Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, última hora. Declarado culpable por unanimidad, el padre que asesinó a su hijo en Sueca, Valencia, hace año y medio. Le asestó 27 cuchilladas con la intención de causarle el mayor dolor posible a su exmujer, también madre del niño. La presidenta del tribunal tendrá que decidir si aplica la prisión permanente revisable a este monstruo, tal y como pide la fiscalía. Segunda, un juzgado de Madrid abre diligencias por una denuncia contra el delegado del gobierno en Madrid y varios mandos policiales por el uso de gases lacrimógenos en las protestas de Ferraz. La asociación denunciante considera que fue desproporcionada la actuación policial del 6 de noviembre frente a la sede del PSOE. Tercera, se multiplican los ataques en Oriente Medio. Estados Unidos vuelve a bombardear a los hutíes en Yemen en respuesta a sus ataques a buques en el Mar Rojo de las últimas horas. En paralelo, Irán ha atacado con misiles y drones dos bases del grupo terrorista suní Jaish al-Adl en Pakistán. Horas antes, los iraníes habían bombardeado Irak y Siria. Cuarta, en Ecuador ya son más de 1.700 los detenidos tras una semana de conflicto armado interno contra el crimen organizado. 158 de ellos acusados por presunto terrorismo. El ejército ha logrado rebajar la violencia en el país, aunque esta tarde ha sido asesinado un guardia carcelario cuando se dirigía a su domicilio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un dato que nos pone en el segundo cajón del podio dentro de la Unión Europea. Sí, y no es demasiado bueno, sino seguramente lo contrario. España somos el segundo país con la mayor tasa de abandono educativo de toda Europa, con casi el 14%, bien es cierto que hemos mejorado, solo por detrás de Rumanía.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Alex tiene 18 años. Cuando terminó la educación secundaria obligatoria tenía claro que no quería seguir así. Forma parte del 26% de los jóvenes que han decidido abandonar los estudios obligatorios. El caso de este chico es una excepción en un programa educativo preocupante. A pesar de no seguir el camino tradicional, el bachillerato, continuó con su formación.
Realmente no es que antes no quisiera estudiar, pero ahora sí. Simplemente me gusta aprender lo que verdaderamente me interesa y de lo que creo que se me da bien.
Muchos de los que abandonan el cole optan después por seguir estudiando formación profesional, pero preocupan aquellos que deciden dejar los estudios y ni siquiera están preocupados por su formación profesional. Son los famosos ninis. En España hay cerca de 1,5 millones de jóvenes, lo que nos sitúa como el país europeo con más ninis, solo por debajo de Italia. Teresa es la madre de Nerea.
De momento ni estudia ni trabaja, solamente piensa en ponerse, en pintarse, en salir, en el móvil. Eso sí, todo el día está con el móvil. Dura muy poco el trabajo. Un día es lo que más le ha durado un trabajo.
Muchos de estos ninis dan sus primeros pasos en el mundo laboral con una cualificación por abajo de la que se pide, y el motivo es que huyeron del instituto porque no querían estudiar. Ismael Sanz es profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos.
No conseguimos que esos jóvenes que abandonaron los estudios tempranamente y que después no encuentran empleo cuando tienen entre los 25 y 29 años, al menos al ver que no encuentran empleo, decidan retornar al sistema educativo.
Para solucionar este problema, el Consejo Escolar del Estado, que asesora al Ministerio, cree que la mejor solución es la de ampliar en 2 años la educación obligatoria, es decir, de los 16 a los 18. Una decisión que no ve con buenos ojos Eva, estudiante que acaba de cumplir esa mayoría de edad.
Creo que hoy en día existen otros tipos de formaciones, como la formación profesional, grado superior o grado medio, que se puede hacer saliendo de la ESO y no hacer el bachillerato, y también son complementarias a la formación básica y obligatoria, y puedes llegar a tener estudios a posterior, un buen trabajo y seguir con tu formación.
Lo que se prevé, actualmente va de 6 a 16 años la educación obligatoria gratuita, lo que se prevé es alargar hasta cubrir los dos cursos de bachillerato.
Esos dos años que son de bachillerato no los veo tan esenciales, ya que solo te preparan para la selectividad, pero no creo que realmente se haga una formación, una educación tan necesaria para nosotros.
Violeta piensa que hay que aprobar medidas para evitar el gran abandono escolar. Considera que el bachillerato es un camino que solo deberían recorrer aquellos que están dispuestos a la universidad.
Pienso que bachillerato es un curso que está totalmente enfocado en la preparación para la selectividad. Es un curso en el que te preparan única y exclusivamente para hacer un examen que quizá no todo el mundo necesita. Si tú no quieres entrar a una carrera universitaria o quieres simplemente tienes otro tipo de aspiraciones que no tienen nada que ver con la universidad, no tiene ningún sentido que te metas en un curso en el que solamente te preparan para eso. Bachillerato es un curso muy difícil y si no tienes una meta de quiero estudiar esta carrera, es muy difícil de sacar.
Claro, la pregunta del millón. Esta es la solución. Hoy hablamos de educación y la posibilidad de que sea obligatoria en nuestro país hasta los 18 años. El Consejo intenta adaptarse a otros sistemas educativos que desde hace años intentan luchar contra el abandono. Así, se cumplirá el objetivo de asegurar que todo el alumnado tiene un certificado de educación básica. Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de COFAPA, la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Padres de Alumnos.
Creo que sería una manera de conseguir alcanzar una mayor madurez por parte del alumnado, de tal manera que su formación sea más completa y tenga más herramientas a la hora de incorporarse a la siguiente etapa, tanto educativa como laboral.
El 95% de los jóvenes españoles sigue escolarizado a los 16 años. A los 17, el 90%. Ampliar la educación obligatoria podría suponer la retención en el sistema de más de 60.000 jóvenes que se van antes de los 18. Desde el punto de vista de la estadística, podría ayudar a reducir el fracaso escolar.
Bueno, creo que sería una medida más que para reducir el absentismo, para reducir el fracaso escolar, el que los alumnos y las alumnas abandonen el sistema educativo de una manera temprana, normalmente motivado por una desimplicación y una falta de, pues, de motivación para seguir sus estudios.
Otra medida que también está dando que hablar, reducir, limitar las horas lectivas para mejorar las condiciones de los docentes. Lo recomendado son 23 horas en educación infantil y primaria, 18 en el resto. Para Begoña no es positivo.
Sinceramente creo que la medida de limitar las horas lectivas para mejorar la enseñanza no es algo positivo, ya que lo que creo que más que limitar las horas o disminuir las horas, lo que hay que hacer es quizá incluso implementarlas y mejorarlas y darlas de gran calidad.
La cosa no cambia mucho si preguntamos a los centros educativos. Consideran que esta medida tiene que ir acompañada de otras que hagan atractivo a los jóvenes seguir estudiando. Rosa Rocha es directora de un instituto en Madrid y preside la Asociación de Directores de Institutos.
Lo que hay que hacer es una revisión del sistema. Hay que revisar en dónde está fallado, hay que hacer una evaluación objetiva de cuáles son los problemas que tiene actualmente, leer el informe del Consejo Escolar del Estado porque hacen propuestas muy interesantes y a partir de ahí trabajar con expertos para ver en qué estamos fallando, por ejemplo, en la tasa de abandono escolar temprano, también en la comprensión lectora y otros muchos aspectos que se están viendo últimamente.
Esta medida supondría que haríamos lo mismo que otros países que han logrado reducir el abandono escolar gracias a esta prolongación.
En algunos países donde ya se aplica se ha reducido la tasa de abandono escolar, pero tiene que ir aparejada con una serie de medidas, de recursos educativos y humanos para poder atender a los alumnos que ahora mismo abandonan el sistema a los 16 años o incluso antes porque son absentistas. Entonces es muy importante que si se decide vaya aparejada de recursos para poder atender a esos alumnos que abandonan el sistema.
Francisco Benzala es profesor de matemáticas, presidente del sindicato de profesores ANPE y miembro del Consejo Escolar. Francisco, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, ¿por qué? Entiendo la medida, pero ¿por qué si un chaval que puede abandonar a los 16, 17 años, a los 18 sería más difícil que lo hiciera o que estuviera cansado, por decirlo así?
Bueno, realmente la medida que
fin, la propuesta de mejora, ¿no?, que ha insertado el Consejo Escolar en su último informe, lo que dice explícitamente es el poner otra vez en debate esta medida, que no es nueva. Nosotros desde AMPE, ya hace ya muchos años, que de forma continua venimos alertando de la necesidad de hacer una verdadera reforma en profundidad de lo que necesita nuestro sistema educativo. Es decir, no se trata de alargar como tal la estancia o la permanencia de nuestro alumnado en los centros. Muy por el contrario, lo que hay que establecer, y eso lógicamente requiere una verdadera reforma en profundidad, una reforma, no olvidemos, desde el consenso, es precisamente, bueno, pues proponer vías para que este alumnado que abandona antes de tiempo, incluso ya que se ha aludido en mis antecesores al fracaso escolar, pues establecer esas vías, esa flexibilidad, para que aumente la motivación y las ganas de permanecer en el sistema. No se trata de que el alumnado permanezca como tal. En definitiva, que no todo el mundo tiene por qué realizar el mismo itinerario educativo, sino que tengamos un sistema educativo flexible en cuanto a la organización, para que pueda dar cobertura a todas las expectativas de nuestros jóvenes.
Francisco, me lo ha dejado votando. La palabra lo digo por lo de la palabra consenso. Yo no sé cuántos años llevaré en la profesión hablando de estos asuntos con vosotros, con tus predecesores en el sindicato, desde Carmen Guaita hasta yo qué sé. Y todos me han dicho lo mismo. Nunca se ha hecho nada en materia educativa con consenso. ¿Esa es nuestra gran lacra?
Sí, eso es una lacra, es un lastre. Y créeme que lo decimos, y no es nada nuevo, desde una profunda tristeza. Lamentablemente, y usted lo conoce bien, bueno, pues desde hace ya muchos años la educación es un elemento de confrontación a nivel político e ideológico que hace que no se puedan alcanzar mejoras. Mire, en el tema de la escolarización, de extender la escolarización, que no es un tema nuevo, ya en la época de, para que se haga una idea, de Ángel Gabilondo, sí. Ya por el 2009 se planteó este asunto. En aquel momento el ministro, bueno, pues aludió precisamente a lo que le digo, a temas estructurales, o sea, qué sentido tenía extender la escolarización para no ofrecer nada nuevo, es decir, un sistema, digamos, rígido, en palabras del propio ministro, ¿no?, más o menos. Luego, por tema económico, Méndez de Vigo, bueno, pues también, digamos, pues excusó el plantearlo aduciendo motivos económicos, pero la realidad es que los países de nuestro entorno, siguiendo una resolución o instrucciones planteadas por la propia Unión Europea ya por el 2011, y de las cuales se hizo eco el propio Consejo Escolar del Estado ya por el 2015 en su informe de aquel año, bueno, pues planteaba al menos el debate sobre esta posibilidad de extender la escolarización, pero que, repito, no tiene sentido si no se lleva a cabo desde el consenso, desde al menos un acuerdo de mínimo. No voy a ser tan osado de plantearnos un pacto educativo con el escenario que estamos viviendo en nuestro país, pero al menos un acuerdo de mínimos, un acuerdo básico en educación que siente los pilares para poder avanzar. España no puede estar sometida a estos vaivenes, la incertidumbre es el denominador común en casi todas las medidas que se implantan en el ámbito educativo. Es verdaderamente preocupante las diferencias que existen entre los propios territorios, entre las propias comunidades. Mire, hablamos de fracaso escolar, hablamos de tasas elevadas de abandono educativo temprano. Bueno, pues incluso en estos dos indicadores existe una amplia y gran diferencia entre los datos que arrojan las comunidades. Es una cuestión que es increíble. Claro, cuando uno mira a su alrededor, por ejemplo Portugal, que es un ejemplo que ha salido a la luz cada vez que se origina este debate, que ha mejorado muchísimo sus datos, claro, efectivamente ha extendido la escolarización, pero eso ha venido acompañado de otras medidas complementarias. Claro. Ten en cuenta que, ¿sabes?, lógicamente habría mucho que hablar del currículo, habría muchísimo que hablar de las ratios, porque lógicamente cuando un profesor tiene que impartir, tiene que trabajar con menos alumnos, pues ya le garantizo que el resultado del aprendizaje va a ser mucho más positivo. Claro. Pero incluso medidas organizativas, ¿no? La escolarización a tiempo parcial, poder conciliar la formación con el trabajo, incluso la propia integración entre formación y trabajo, ¿no? Son medidas que habría que contemplar de forma complementaria, ¿no?
Uh-huh. Claro, la pregunta es muy simple de hacer y a ver cómo me la responde en un minuto, profesor. Dos datos. España es el segundo país con mayor tasa de abandono de toda Europa, un 14%, y según parece hemos mejorado, ¿eh? Y otro, España es el segundo país después de Italia con más ninis a los 18 y 19 años. ¿Por qué?
Porque existe una enorme incertidumbre e inestabilidad en nuestra educación. No existe estabilidad ni perdurabilidad y no se pueden mantener leyes educativas que no llegan al menos a los 10 años que los expertos indican que son necesarios para sacar conclusiones serias sobre los beneficios que aporta al ámbito educativo. Es un hándicap enorme que tenemos en este país.
Y una última cuestión. La solución para, o una de las soluciones, ojo, no quiero ser tajante, para hacer el sistema más educativo, para ayudar a esa gente de 17, 18 años, ¿es la formación profesional?
Nosotros creemos que sí, y estamos convencidos de ello, pero claro, volvemos a lo mismo. Cuando todo el mundo, y hablo de nuestros responsables políticos, de todo tipo, de todo ámbito, se ponen las medallas y, sin embargo, observamos como un enorme porcentaje de nuestros jóvenes no pueden acceder a las titulaciones o a las enseñanzas de formación profesional que ellos solicitan, pues seguimos teniendo un gran problema. Si yo quiero hacer un ciclo de automoción y usted me da hostelería, pues ya vamos mal.
Claro, es la disociación y la distancia entre el mercado, la realidad y la economía con los sistemas educativos, pensando en el cortísimo plazo. Profesor Francisco Menzala, presidente del sindicato de profesores ANPE, miembro de ese Consejo Escolar del Estado del que estábamos hablando. Gracias por la clase particular. Francisco, buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Si echamos la vista atrás, podemos decir que hemos mejorado. Hace apenas 12 años la tasa de abandono escolar estaba en el 28%, se dice pronto, y ahora es del 14%. Bueno, no está mal, la mitad. La Comisión Europea se ha marcado como objetivo una tasa inferior al 9% en los Estados miembros de cara a 2030. La media de la Unión se sitúa en el 9%, claro. Algunos como nosotros pues la elevamos bastante.
Habría que poner en marcha otras que están muy vinculadas con la flexibilización de los centros, a incrementar su capacidad de autonomía, entonces dotar a los centros de espacios, herramientas, tiempos, financiación para poder dar una respuesta.
Hay muchos países que ya han aplicado medidas y fórmulas para hacer de su sistema educativo mucho más eficiente. Te hablo, por ejemplo, de Francia, Alemania y, mira, lo mencionaba antes Francisco, Portugal.
El caso de Portugal, yo creo que nos resulta llamativo porque, primero, son nuestros vecinos, están aquí al lado, y porque partían de un contexto y de un escenario educativo que en muchas cosas era similar al nuestro. Partían también de una tasa, por ejemplo, de abandono educativo temprano muy elevada, y además porque estamos viendo que la han reducido muy significativamente, ¿no? Entonces es como un espejo en el que mirarse.
Estamos hablando que supone un reto para todos los eslabones del sistema educativo, desde los padres a los alumnos, por supuesto los profesores. Precisamente estos últimos, los docentes, tendrán que formarse para asumir las responsabilidades que implica pues cualquier medida que cambie el sistema.
Incorporar alumnos hasta los 18 años al sistema educativo es un reto para el profesor, que se ve empujado a tener que dar respuesta a una franja de edad de chicos y chicas que para los que él no está preparado en bachillerato, pero que tiene un enfoque muy concreto, ¿no? Pero muchos casos de alumnos que no sé si van a querer estar. De estos que no quieren estar ni hasta los 16, pues cómo van a querer estar hasta los 18, ¿no?
Luis Lizasoain es profesor de la Universidad del País Vasco y colaborador en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Luis, profesor, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí aprendiendo mucho de un tema fundamental. Antes de entrar a lo que es la ampliación a los 18 años o el tema del abandono,
sí.
¿No es descorazonador para un profesor de cualquier cosa, pero más para un teórico sobre la materia educativa, que los políticos no hablen de esto?
Pues es un poquito, la verdad.
Bueno, los periodistas tampoco hablamos demasiado, pero bueno, digo en general.
A ver, en general, los políticos y todo el mundo dice que la educación es siempre una de sus prioridades fundamentales. Se dice cuando toca, que toca pocas veces, y luego se olvida. Ahora lo hemos visto con PISA, todo el mundo...
Sí.
Lo bueno de PISA, el efecto perverso es que los que se ven evaluados son los políticos, ¿no? Entonces se monta un poquito de bronquita, pero enseguida el asunto duerme el sueño de los justos y hasta dentro de 3 años, hasta que tengamos otra mala noticia. Es un poquito descorazonador porque la educación es una cosa que nos compete a todos. Yo siempre les decía a mis estudiantes que se habían metido en un avispero porque todo el mundo habla de educación y hay gente que se queja y digo, no, eso a mí me parece muy bien porque la educación nos compete a toda la ciudadanía, ¿no? Es una cosa muy importante. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de discursos hacemos. Una cosa es el discurso que yo como lego podría hacer sobre la medicina, que no sé nada, y bueno, como profesional que me dedicaba a estudiar e investigar sobre estas cuestiones, pues bueno, hay que, y a los estudiantes les decía eso, ¿no?, que tenían que hacer otra cosa. Pero sí, sí, como afirma, es un poquito descorazonador, porque bueno, vamos mejorando en algunas cosas, pero yo creo que el diagnóstico es repetido, de no solo en PISA, sino muchas evaluaciones y los indicadores, nuestro sistema tenía que ir mucho mejor. Teníamos un país, una situación económica, una sociedad, etcétera, y un gasto en educación y una organización que hacía que tuviésemos un sistema más eficiente y más eficaz.
Yo estoy convencido, Luis, y es una opinión personal, ¿eh? A veces se lo he preguntado, pues, desde Ángel Gabilondo hasta Rajoy, cada uno ha pasado perfiles de todos los colores por ese ministerio, pero estoy convencido que en el 95% de las cuestiones estarían de acuerdo.
Yo también. Hubo un intento, el último, y seguro que tú lo sabes, la última vez, que fue hace ya unos añitos.
No, con Ángel Gabilondo de ministros intentó.
Eso es, y estuvieron, les faltó poquito, por lo que yo sé, y me han contado algunos que estuvieron cerca de aquello, y al final aquello se abortó. Y yo creo que es una pena, porque realmente había una base de acuerdo muy importante. Y yo creo que hoy lo hemos visto en el Parlamento, es decir, hay cosas muy importantes a las que se puede llegar a acuerdos, porque no sé, no diré unánimes, pero muy mayoritarios, ¿no? Entonces es una pena que en educación, porque además es que todos los agentes del sistema educativo lo demandan, no podemos cambiar la ley orgánica, tener una ley orgánica por sexenios, que es como un chiste.
Claro.
O sea, porque además que así no da tiempo ni aplicarla, si la gente al final dice, bueno, pues otra más, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco de locura. Yo creo que habría que aposentar nuestro sistema educativo. A mí no me gustan los discursos catastrofistas, creo, no los comparto, de verdad, yo creo que no vamos mal, tenemos un sistema educativo que tiene problemas, y sobre todo tiene problemas localizados en algunos lugares y con algunos sectores de la población, pero yo creo que es una historia de cómo partimos ahora, mientras escuchaba la introducción que habéis hecho, pues fijaos en el caso de Portugal aquí al lado, es decir,
sí.
Y además tenemos experiencias y evidencias de que se puede mejorar, es decir, es cuestión, pero claro, tenemos que remar un poquito todos de la misma, ¿no? Y luego, claro, además aquí tenemos 17 sistemas educativos, o 17 subsistemas, más Ceuta y Melilla, lo
sí.
cual hace que las cosas, bueno, que los acuerdos haya que hacerlos a más bandas, pero se puede también, ¿eh? O sea, nada lo impide, y el sistema autonómico en la educación
esto
tampoco funciona mal.
Iba a decir, Luis,
perdona.
No, para nada. Como dice José Antonio Marina, en esto hace falta la tribu entera, y tiene más razón que un santo, desde el entorno hasta las redes, pasando por la familia, el individuo, los alumnos y el profesorado. ¿Cuánto de importante es y cuánto mal estamos en esa, cómo decirlo, en esa formación continua del profesorado, en ese reciclaje?
Bueno, pues hay de todo. A ver, yo creo que en general el profesorado en España, en las investigaciones que yo he hecho, que no sé toda España, pero yo los he hecho en el País Vasco y tengo datos de Andalucía, de la Comunidad de Madrid también, allá donde me ha tocado trabajar, y luego un poquito pues por lo que leo de otros colegas y estudios similares, en general el profesorado español se forma bastante, tiene unos niveles altos de formación continua. Lo que pasa es que la evidencia que yo tengo en muchas investigaciones es que para que esa formación realmente impacte en la mejora del sistema, pues hay que hacerla de una manera. Es decir, tiene que responder a una evaluación que se haga en el colegio, en el centro educativo, tiene que ser asumida por todo el claustro. No es una cuestión individual, que yo voy a hacer un día un curso de informática y el otro hace de no sé qué, sino que tiene que ser una cuestión del equipo. Las innovaciones se tienen que probar, se tiene que ver cómo funciona, se tiene que evaluar, y se hace un círculo de mejora, y eso al final pues sí funciona. En general se hace mucho, pero hay gente que lo hace, digamos, muy a su aire, de una manera descoordinada. Yo creo que la formación permanente y continua del profesorado, que es imprescindible, porque la docencia es una profesión muy compleja. La educación es una cosa muy compleja y ser docente no es fácil y requiere pues esos niveles de formación continua, ¿no? Y las experiencias de éxito de colegios, que sabemos que funcionan muy bien, de centros, uno de los factores es ese, es esa formación muy colegiada, muy organizada por el propio centro, muy apoyada por la dirección, en la que todo el claustro rema en la misma dirección, etcétera, ¿no?
¿Cuáles son los principales aparte de eso del profesorado, cuáles son los principales problemas que a esos chicos que a los 16 dicen, mira, no lo soporto, les acechan, les acucian, les invaden?
Pues, mira, yo diría, yo creo que tenemos dos problemas estructurales gordos en nuestro sistema educativo, que es, lo habéis citado ya, el abandono escolar temprano y la tasa de repetición. Y esos son síntomas, es decir, no son causas, son síntomas. Síntomas. Claro, mucha gente, y muchas veces se utiliza el término fracaso escolar, yo suelo decir que es el fracaso de nuestras escuelas con algunos estudiantes. Porque claro, si los estudiantes que abandonan tempranamente el sistema educativo o los que repiten se repartiesen por igual en toda España y en todos los sectores de la población, diríamos, bueno, pues no sé, esto algo nos pasa como población, como ciudadanía, ¿no? Pero es que no es así. Es decir, por ejemplo, el abandono escolar temprano... Y la repetición, primero, afecta a los sectores social, económico y culturalmente más desfavorecidos de la población, en líneas generales, y además, en el caso del abandono escolar temprano, se une un hecho muy significativo, y es que los porcentajes en todo el arco mediterráneo son muy altos. Eso muy probablemente se deba al efecto del sector económico del turismo, digamos que ofrece una alternativa rápida e inmediata de empleo poco cualificado para estos chavales, ¿no? Porque es un hecho que lo vemos desde Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y hasta Andalucía, todo el eje y las Baleares, ¿eh? Y ahí hay comunidades de renta, altos niveles de renta y otras de más bajo, y el problema más o menos se da, ¿no? Y con los repetidores, pues ahí tenemos un problema muy gordo. Es decir, no puede ser que la media de la OCDE sea un 11% y en España un 28%, un 20 y pico. Y hay países donde no hay repetidores. Es decir, yo el otro día lo decía ahora con lo de PISA, un compañero y una compañera de otro medio que me entrevistó, y yo le decía, mira, es que en PISA nunca nos va a ir bien. Dijo, ¿pero cómo dice usted eso? Y yo, mire, es que en PISA son muestras de alumnos de 15 años. No son de un curso, no son de cuarto de la ESO, son de 15 años. Entre el 22 y el 30% de nuestros estudiantes de 15 años ya van como mínimo con un año de retraso, con un curso académico. Nunca van a poder venir a hacer el examen. Si lo decimos en términos escolares, es decir, en el examen de PISA, que hay algo de cuarto, si ellos están en tercero o en segundo, que no es así, exactamente, estoy simplificando la cuestión, pues no les va a poder ir bien. Entonces, ¿por qué en Canadá hay un 5%, en Suecia hay un 3% de repetidores y en España tenemos un 25% y un 30%? ¿Y cuáles son los que repiten? Pues miren, los que repiten son los sectores sociales más desfavorecidos, porque una proporción alarmante. Es decir, y eso, voy a simplificar mucho, Eso se llama pobreza mal atendida.
Claro.
Pobreza mal atendida, es decir, estamos dejando atrás a un sector importante de nuestra población, de nuestro estudiantado. Mire, yo los datos del País Vasco, si dividimos los estudiantes por su nivel de renta familiar, los del nivel más bajo, el cuartil más bajo, ahí más o menos la mitad han repetido un curso. Y en el nivel más alto de renta, solo el 5 o el 10%.
Claro. Pues me ha dejado el tema perfecto para otro día, hablando de educación. Esa proporción entre situación social, estatus y resultados. Me parece muy, muy interesante. Luis,
es un
tema para tratar en profundidad.
Ahí andamos peleando. Pues quedo a su disposición.
Pues quedamos.
Esto yo creo que tenemos... Lo que hay que hacer es hablar mucho para que intentar darle una...
Claro que sí.
Alguna salidita,
Quedamos
muchísimas
en
gracias
ello.
En cualquier caso. Pues nada, quedo a vuestra disposición enteramente.
Profesor Lizaso Aindo, pues, Luis, gracias.
Pues, muchísimas gracias a vosotros.
Noches.
Buenas noches. Hasta luego.
Hoy hemos hablado de la propuesta del Consejo Escolar de ampliar 2 años la educación obligatoria, de los 16 hasta los 18, medida para intentar frenar el abandono escolar que se sitúa cerca del 14%. Hemos mejorado mucho, pero somos el segundo país de Europa con la tasa más alta. El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, a ti, así a bote pronto, ¿qué te parece la idea? ¿No te parece un poco extraño que en un país avanzado como este que no nos pongamos de acuerdo jamás en esto de la educación?
Mira, a mí la medida esta, la verdad es que me suscita muchas dudas. No soy capaz de improvisar un juicio ya categórico en favor o en contra. Es verdad que arrastramos un problema, diría yo, el más grave a medio y largo plazo para este país, el problema de la educación. Venimos de un informe PISA demoledor y somos, después de Rumanía, el peor país de Europa en abandono escolar. Hay que hacer algo, y es evidente que hay que hacerlo, y bienvenidas sean las propuestas del Consejo Escolar. Y es verdad que en países como Portugal, que arrancaron en 2009, tenía Portugal 30% de abandono escolar, y con esta medida de imponer la educación obligatoria hasta los 18, pues ahora mismo tiene un sistema educativo envidiable Portugal. Bien, lo ha hecho también Francia, Alemania. El problema es que esta medida por sí misma, o sea, la imposición por sí misma de la educación obligatoria ampliada a gente que no quiere estar en el aula y que va a contribuir a crear mal ambiente y que va a hacer imposible que se conviertan a las bondades de la educación cuando realmente tienen otro camino probablemente en la vida, o realmente lo que hace falta es medidas para empoderar, valga la palabra, ¿no?, a los profesores, que es el gran problema de este país. Creo que puede ser contraproducente si se toma solamente esa medida. Esto es como intentar meter el patriotismo a votantes de Junts de 18 años restaurando la mili. Pues oiga, si usted les mete la mili, no van a querer más a España, al revés. O sea, lo que van a provocar es la reacción visceralmente opuesta. Es decir, la obligatoriedad sin más, el ordeno y mando, en esas edades tan delicadas, si no van acompañadas de un incentivo un poquito más elaborado para que realmente el que quiera y pueda y tenga esa vocación pueda seguir adelante con su educación, no solo no es positivo, sino que es contraproducente para el grupo.
Claro.
Así que esa medida en abstracto, si no va acompañada de dignificar la profesión del profesor, me parece peligrosa. Me parece peligrosa, aunque va bien encaminada. Ya digo que el diagnóstico es correcto, pero no sé si eso, quizá estemos intentando maquillar la estadística como con los hijos discontinuos, la del paro.
Lo único bueno es que por lo menos hablamos de educación, que eso tampoco nos viene mal a los periodistas. Jorge, como siempre, gracias.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, El fotógrafo del pánico, dirigida por Michael Powell. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Mira qué cifra. Las falsificaciones y la piratería generan en España la pérdida de 15.000 puestos de trabajo al año. Según los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, nuestro país deja de ingresar 1.500 millones de euros debido a los productos falsificados, sobre todo en tres sectores: moda, cosmética y juguetes. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Los juguetes, el sector más afectado, con pérdidas del 11% sobre el total. Es impresionante el dato.
Bueno, bueno, es una burrada, ¿no? Son los datos que ha dado hoy Andema, que es la Asociación Española para la Defensa de la Marca. Y es que además, Ángel, fíjate, este es un problema con muchas aristas, ¿no? Pero por detenernos en tres que a mi juicio son muy importantes. Es un problema económico y fiscal. Tú lo acabas de decir, 1.500 millones de euros, que ahí se dice pronto, ¿eh? Es un problema empresarial de marca, porque hay muchas empresas que invierten mucho dinero en investigación, en desarrollo, en nuevos productos, en patentarlos, en utilizar una serie de elementos que son fundamentales y necesarios y que se copian o pierden valor con este tipo de problemas, ¿no? Y en tercer lugar, es una cuestión social, porque ¿dónde se fabrican las falsificaciones? ¿Por quién? ¿Quién las vende? Es una venta además ilegal, están en manos de mafias. Y luego, ¿quién compra una falsificación? ¿Qué es lo que pretende? ¿Engañar? Claro. ¿Demostrar que lleva una cosa que en realidad no es? Y ojito, cuidado con los juguetes y los niños.
Claro, el fraude tiene todos los ángulos. El gobierno, cambio de tercio, analiza la compra del 20% de Naturgy por parte del fondo de inversión BlackRock. Esta empresa sería la segunda accionista de la compañía española. El gobierno asegura que se trata de una operación estratégica y por eso lo vigila. Desde Sumar y Podemos aprietan al Ministerio de Economía para que se posicione en contra. ¿Qué supondría esto, Pilar?
Pues mira, es una película. Esto es una multinacional estadounidense que compra a otra empresa estadounidense. Son empresas financieras, efectivamente, que invierten en muchos sectores y además en muchas partes del mundo. Primero, Ángel, tienen que autorizar esta operación en Estados Unidos. Y se está planteando un margen de tiempo hasta finales de este año que viene, ¿no? Y después BlackRock, que es la compradora, tiene que ver qué decisión toma. Pero mira, BlackRock tiene paquetes accionariales, no de control, pero muy importantes en Iberdrola, en Enagás, en Redeia, en Solaria, en Repsol, en el Santander, en el BBVA, en Sabadell y Amadeus. Anda que no tiene trabajo el gobierno.
Ya, para intervenir. Oye, y ojo a esto antes de ir con nuestro invitado, la última píldora. El auge de la marca blanca en España, los cambios en el consumo afectan a empresas como Danone o Bimbo, marcas más que históricas. Estas dos compañías han anunciado el cierre de dos plantas de sus fábricas en nuestro país. ¿Es una excusa o es verdad?
Es verdad. La crisis pasa factura, la inflación pasa factura, las familias ahorran todo lo que pueden y en la cesta de la compra, desde luego, una de las prioridades, ¿no? Las marcas blancas, Ángel, son más baratas. La gente no podemos dejar de comer, pero sí podemos comprar una alimentación que tenga un precio más asequible, ¿no? Y yo creo que vienen más cierres, y los vamos a conocer durante las próximas semanas, porque mantener una marca supone un nivel de exigencia, de compromiso, cuesta mucho dinero, y en España, lamentablemente, cada vez tenemos menos de eso, menos dinero.
Vamos con nuestro invitado.
Venga.
Gobierno y sindicatos firman mañana la subida del 5% del salario mínimo interprofesional. Un acuerdo a dos bandas en el que Yolanda Díaz ha dejado fuera la patronal. Hablaba fuera de micrófono con Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, que aquí me acompaña en el estudio. ¿Quién se acuerda de las pymes y de los autónomos? Gerardo Cuerva es el presidente de CEPYME, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues eso.
Pues eso, ¿quién se acuerda de nosotros? Todo el mundo habla, estamos de moda, porque todo el mundo habla de la pequeña y mediana empresa, pero qué poco se atiende a la necesidad de la situación de la pequeña y mediana
porcentajes.
Empresa.
Porcentajes. En alguna ocasión se lo pregunto a Lorenzo Amor, como autónomo que soy. ¿Qué es la pequeña y mediana empresa en España?
La pequeña y mediana empresa en España representa el 99,8% en número de empresas en España. Tiene el 70% del empleo, genera el 70% del empleo y el 60% de la actividad. Por tanto, yo digo que la pequeña y mediana empresa española es la sociedad española.
Pilar.
¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues estamos siendo atacados.
Tú lo dices como empresaria o como autónoma.
Bueno, yo lo digo como todo un poco, ¿no? Pero parece evidente, ¿no? Que se está buscando una reducción de ese tejido empresarial, porque si no, no se comprenderían las medidas que se están tomando políticamente para desincentivar el seguir trabajando como autónomo, como pequeño empresario, en fin, subida de impuestos, costes, el SMI. Dinos.
Pues efectivamente, el estrangulamiento de márgenes al que se ve sometido la empresa es insostenible. Al final hay un incremento de costes desmesurado, los costes laborales también están subiendo de forma vertiginosa y a una congelación prácticamente de la facturación. Si le quitamos el efecto inflacionista, la facturación apenas sube el 0,9%. Por tanto, a prácticamente igual facturación, igual venta, incremento de costes, estrangulamiento de márgenes, financiaciones más caras, más difícil acceso al crédito, con tipos más elevados. Al final un panorama complicado y desgraciadamente en un clima de incertidumbre, de inseguridad, de falta de predictibilidad que hace que la empresa pues se resienta. Y eso al final, ¿dónde se traduce? En el empleo.
Hablando de empleo, Gerardo, ¿cuánto paro hay en España?
Ojalá lo supiera.
Ya, pero
lo siento, hay unas magnitudes que son las que conocemos, pero nosotros cerramos, creo que fue una intervención de la vicepresidenta del gobierno en el que el año pasado dijo que había 700,000-800,000 fijos discontinuos.
Nicolás Redondo Terreros en cierta ocasión ahí sentado me dijo fijo discontinuo, es un absurdo. Fijo discontinuo.
Nosotros le hemos preguntado al gobierno y no conseguimos coger ese dato por ningún sitio. De esos fijos discontinuos, ¿cuánta gente hay trabajando y cuánta no? Porque realmente, fíjate, con un problema que tenemos de personal, no encontramos a trabajadores para cualquier sector, es un problema transversal, la falta de mano de obra, la falta de encontrar a esas personas que cubran los puestos de trabajo, y sin embargo tenemos casi 3 millones de parados. Hay algo que no está funcionando. Y o lo queremos ver, o realmente nos estamos engañando a nosotros mismos.
Oye, Gerardo, y tener una ministra que con esos casi 3 millones de parados está defendiendo trabajar menos...
Bueno,
¿A qué te suena?
A mí me suena a demagogia, a mí me suena a populismo, a mí me suena a engañar a las personas. Realmente no podemos vender. Hemos asistido a la subida del salario mínimo interprofesional. Se desvirtúa la realidad del salario mínimo interprofesional, se incumple la norma, es inasumible por parte de la empresa el coste. Y sin embargo, pues ya estamos sembrando la reducción de la jornada, que eso al final se traduce en un incremento de salario. Si se trabaja menos y se cobra lo mismo, pues dígame qué es eso. Creo que no estamos en una situación para seguir alimentando el populismo y la demagogia que estamos alimentando actualmente.
En la reunión del otro día, quiero recordar que fue el jueves, de Yolanda Díaz con UGT y con Comisiones, al acabar, Pepe Álvarez, UGT, dijo, dos puntos comillas, los empresarios en España son unos rácanos. Cierro las comillas. No digo yo que, como todo en la vida, hay periodistas rácanos, policías rácanos, empresarios rácanos, sindicalistas rácanos, y no miro a nadie, etcétera, etcétera.
¿Qué? Desafortunada expresión. Estoy convencido que no, los empresarios no son rácanos como los trabajadores no son zánganos. Yo creo que me parece fuera de tono. No sé el contexto de la expresión. Pero los empresarios lo que son gente comprometida con su país, gente que levanta la persiana de su negocio todos los días para alimentar algo que es esencial y que todos nos damos, que es el estado del bienestar. Y eso se hace con los recursos que en las empresas se generan. Hombres y mujeres, personas que dentro de una empresa generan esos recursos para que se hagan todo tipo de políticas sociales y en definitiva el estado del bienestar. Por tanto, de rácano creo que la expresión lejos de la realidad. Gente comprometida con mucho esfuerzo que tiran de su país hacia adelante.
¿Qué te parecen medidas como hay 1 millón de personas de absentismo laboral al día, 300.000 que no se sabe por qué no van a trabajar cada día, y que ahora te hagas tú un papelito y firmes y des tu palabra de que estás enfermo y no aparezcas a trabajar durante 3 días? ¿A ti eso qué te parece?
Pues volvemos otra vez a la demagogia. Realmente el asentismo...
Eso pasa, ¿eh?
Es la realidad. Y conocimos a una ministra que... Yo muchas veces le diría al gobierno que es mucho mejor, sería mucho más eficiente para España que se estudiaran las medidas primero y luego se anunciaran. No que se anuncien y luego decimos, bueno, lo vamos a estudiar. Yo creo que sería mucho mejor para todos que se estudiara antes y luego se pudieran anunciar, porque sabemos qué es lo que pudiera ocurrir. Yo creo que realmente el tema del asentismo subió en la pandemia, se fue al 7%, está en los umbrales del 7%, en un 6,7%. Quiere decir que algo no está funcionando. Parece que esos procedimientos de la alta y baja de la incapacidad temporal, me parece que hay una saturación en la propia sanidad pública, y tenemos un acuerdo con los sindicatos dentro del acuerdo de negociación colectiva, están las mutuas. ¿Por qué no utilizamos las mutuas para potenciar esa función? Bueno, en vez de eso, pues vendemos la demagogia de ideas que realmente no tienen sentido alguno ni caben siquiera en la norma actualmente en España.
Estamos con el presidente de Cepyme, pequeña y mediana empresa. El 99,8 de las marcas, de las empresas, de los comercios en España son pequeñas y medianas, y hemos hablado de subida de salarios / subida de impuestos, que es el problema. Hemos hablado de absentismo laboral, hemos hablado de horarios a la baja, o sea, de productividad. ¿Qué mensaje transmitimos?
Fija, ha dicho una palabra que parece que no existe en este país, que es la palabra productividad. En los últimos 5 años, España ha bajado 3,8 puntos su productividad. La media de la empresa europea ha subido 4 puntos. La brecha se incrementa. Y sin embargo, seguimos subiendo los salarios. La competitividad desde España, la competitividad del sistema económico español se va al traste. Y creo que si no tenemos un sistema competitivo, poco o mal futuro tendremos hacia adelante.
La última,
¿y desde Cepyme qué vais a hacer?
Bueno, pues desde Cepyme lo que estamos haciendo, intentar convencer a los gobiernos que a la empresa hay que ponerla en el centro de las políticas y no en la diana, y que si queremos un Estado próspero hay que apoyar a la empresa, y que la base del tejido productivo español es la pequeña y mediana empresa. Por tanto, ojalá que algún día la norma se tenga en cuenta antes de hacerse cuál es el tamaño de la empresa y cuáles son las necesidades de la empresa española. Vamos a seguir trabajando porque creemos en el futuro de este país y creemos que el futuro cierto de este país es si tenemos una buena empresa. Hablamos de empleo, tenemos que generar empleo. ¿Quién va a generar el empleo de la empresa? Queremos unos mejores sueldos. La única manera no es por real decreto. La única manera de tener mejores sueldos es tener mejores empresas. Por tanto, seguiremos defendiendo los intereses de la empresa porque con ello creemos y estamos convencidos que defendemos los intereses de la sociedad en su conjunto.
Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme. Gracias y suerte.
Muchas gracias siempre a vosotros.
Eso.
¿Qué nos espera para este 2024 en materia de tecnología? La semana pasada se celebraba la Feria de Electrónica de Consumo en Las Vegas. Estos días se hablará de ello en el Foro de Davos, claro. Vamos a intentar hacer nuestra propia quiniela para 2024, Lo hacemos, inauguramos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, aunque el CES nos ha mostrado una cantidad casi infinita de dispositivos, de gadgets, parece que la tónica común sigue siendo la inteligencia artificial.
Pues sí, como siempre yo creo que nos han sorprendido en el CES con infinidad de gadgets curiosos, de televisiones transparentes y sin cables, coches voladores, algo increíble, y nuevos dispositivos de realidad virtual, pero como dices, la tónica en general ha sido la incorporación de la inteligencia artificial generativa, el famoso ChatGPT, en forma curiosa, eso sí, de asistentes en esos dispositivos, estaba en todos los cacharros metidos, y mira, el más significativo como ejemplo ha sido un bicho que se llamaba un cacharrito, el Rabbit R1, que es un gadget con inteligencia artificial que puede ser, lo podemos entrenar nosotros con, para que use en nuestro nombre las aplicaciones del móvil. Entramos por aquí, bajamos aquí, damos clic allá. O sea, esto es algo bastante disruptivo, o sea, tener alguien que utilice el móvil por nosotros.
Madre mía, yo me quedo con la televisión sin cables porque odio los cables de la casa. Oye, ¿qué implicaciones tiene, Mario, esa inteligencia artificial y que llegue hasta los mandos de la televisión? Claro, ya no hay cable.
Sí, sí, bueno, pues fíjate, yo creo, Pilar, buenas noches, que si 2023 fue el año de la eclosión de la inteligencia artificial, yo creo que 2024 empieza con lo que se suele llamar la democratización de la tecnología, ¿no? O sea, miles de patentes, cientos de miles de productos y de servicios que incluyen esta nueva tecnología y que yo creo que van a llegar en poquitos meses a miles de millones de personas en distintos formatos, desde un ordenador hasta una lavadora, pasando por la televisión, como dices. Y esto va a tener un impacto disruptivo tanto a nivel social como económico, y me atrevería a decir que es geoestratégico también.
Es creo que has dicho la palabra disruptivo dos veces.
Sí, sí.
En dos minutos. Eso ya es muy preocupante.
¡Qué horror!
Muy preocupante. ¿Qué impacto económico van a tener estos nuevos cacharritos?
Pues mira, yo creo que lo de disruptivo no es baladí, ¿no? Y fíjate, para que nos hagamos una idea, si lo ponemos en perspectiva histórica, por ejemplo, el PIB mundial se multiplicó por dos gracias a la imprenta en 1400 y pico y a la máquina de vapor en tres siglos, ¿no? Entre 1400 y pico y 1700 y pico. Entre el siglo XVIII y principios del XX se multiplicó en vez de por dos, por cuatro, gracias al motor de combustión, al coche, al avión y a un detalle curioso, los fertilizantes. Bueno, pues nada más que en la segunda mitad del siglo XX y gracias a la tecnología se multiplicó por 20, o sea, por dos, por cuatro, por 20, hasta rondar los 100 millones de, los 100 billones de dólares, ¿no? Que más o menos está por ahí. Pues fijaros, se espera que solo la inteligencia artificial genere 25 billones con B de dólares en los próximos 10 años, solo en 10 años. Claro, fíjate, si es disruptivo, ¿no?
Exacto, disruptivo y preocupante, Ángel, que ha entrado en la agenda de Davos, del happening, del invierno.
Sí, sí, claro, normal.
Sí, y fijaros, no es frecuente ver una tecnología que de la noche a la mañana pasa de ser utilizada por nadie a millones de personas, ¿eh? Y cuando pasa esto, lo normal es que siempre nos pilla a todos con la guardia baja, ¿no? Debido, y lo vuelvo a decir, al fortísimo carácter transformador que tiene en todos los aspectos de la sociedad una tecnología así, ¿no? Porque está cambiando nuestra forma de vivir y de interactuar. Es verdad, aumenta la productividad que hablabais antes o impulsando la creatividad. Pero, claro, también es nos plantea un futuro lleno de desafíos potenciales, ¿no? Como el uso indebido de esa tecnología, las brechas de seguridad, el desplazamiento de puestos de trabajo, las brechas económicas. Bueno, por eso yo creo que el foro quiere profundizar en acuerdos internacionales para la supervisión y sobre todo para la gobernanza de esta nueva tecnología a nivel internacional.
Cosas positivas que pueden traernos estas nuevas tecnologías. Escucha lo que comenta un pringao en la materia, Bill Gates.
Creo que usaremos la inteligencia artificial y sus formas beneficiosas. La incluiremos en la educación de todos los países, no solo los países ricos. La inteligencia artificial también mejorará la salud, salvará vidas de niños con un probiótico para reducir la desnutrición. También veremos muchas innovaciones en la lucha contra el cambio climático e incluso en áreas tan complicadas de implantar como la nuclear.
Bueno, yo le tomo la palabra en una cosa, a ver si es verdad que llega a los países no ricos, porque acaban de sacar la versión de pago, yo la tengo, yo tengo la completa, y la versión de pago van a ser para los mortales 20 o 30 dólares al mes, o sea, que no es tan barato. Pero bueno, efectivamente lo que sí estoy de acuerdo es que la inteligencia artificial puede provocar un desencadenar que empiecen a crecer de forma exponencial los descubrimientos científicos, ¿no? Entonces, claro, eso en medicación, en curación de enfermedades, en solución de problemas hipercomplejos como la hambruna o el cambio climático, pues la verdad es que podríamos avanzar décadas en cuestión de poquitos años, pues gracias a esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, en temas de enfermedades mentales.
Eso sí se utiliza bien. ¿Y si se utiliza no bien?
Ay, ahí tenemos el problema, ¿no? La otra cara de la moneda. Yo creo que, bueno, George Orwell al poder, explotación no sostenible de todo lo que nos rodea, incluso de nosotros mismos, con las redes sociales y demás. Pero bueno, yo creo que tenemos algún riesgo más a corto plazo todavía. Y es que este mismo año, un ejemplo, ¿no? Hay 60 procesos electorales en todo el mundo, algunos tan importantes como Estados Unidos, India, Rusia o Sudáfrica, ¿no? Y que albergan entre todos estos, que va a tener elecciones, más de la mitad de la población mundial. Bueno, pues ya ha empezado con los caucus de Iowa, en Estados Unidos, y qué va a pasar con lo que ya está ocurriendo, con el uso de la inteligencia artificial para la desinformación, los deepfakes, los ciberataques. Ha habido hace poquito un vídeo que ha corrido por ahí, que decían que era Antonio Gala hablando con con Quintero, y era más mentira porque era una simple simulación de voz con inteligencia artificial. O sea, bueno, es que estas tecnologías, si se conjugan todas estas nuevas tecnologías para desinformar, desestabilizar, pues eso, vamos a tener un lío de narices.
Además, en la inteligencia artificial aparecen siempre los candidatos habituales. La ciberseguridad, la ciberguerra, la guerra de los chips, el comercio mundial, fíjate con la que está cayendo.
Que ese, yo creo que va a ir a más, ¿no? Aquí, desgraciadamente, lo que se espera es un incremento muy fuerte de los ciberataques durante todo el año, así que ya nos podemos ir preparando. Estafas, phishing, ataques soberanos, etcétera. Yo creo que el problema es que el uso de estas tecnologías, como la inteligencia artificial, de ordenadores más avanzados y más potentes, pues claro, hacen cada vez más peligrosos esos ataques y más difíciles de detectar y de parar. Ponemos un ejemplo que nos va a ocurrir a todos durante este año, seguro. Un correo electrónico de phishing antes lo podíamos distinguir por sus faltas de ortografía, por errores gramaticales, pero bueno, claro, si ahora tenemos un ChatGPT que tiene, permitidme, un piquito de oro.
No, y no solo un piquito, sino que te hace tu piquito.
Correcto.
Luego parece que lo vendes tú.
Te está imitando tu voz. Claro, entonces, claro. Pues ese caemos seguro, ese nos va a engañar. O sea, este año habrá que estar muy vigilantes y tomarse muy en serio las defensas que tenemos que poner cuando decimos el antivirus, cuidado con las llamadas, etcétera, porque esta vez va en serio.
O sea, cuanta más gente llegue, más malos hay.
Eso, desgraciadamente, Pilar, así va a ser. Y por dos razones. La primera, porque efectivamente cada vez va a ser más lucrativo, ¿eh? Porque cuesta poco, esta tecnología es barata y puede dar mucho beneficio dedicarse a las ciberestafas. De hecho, en algunos países ya se ha detectado una preocupante tendencia en que los chavales que terminan ingeniería informática ven con buenos ojos dedicarse al lado oscuro, esto como Darth Vader, en vez de otras cosas. Y el otro, como decían en un foro hace poco, y permitidme la expresión, es que cualquier imbécil puede ser un hacker hoy día. Gracias a la inteligencia artificial de nuevo, pues hay paquetes de software por ahí en la web oscura que te los puedes grabar, hechos por organizaciones criminales, y dedicarte pues a utilizarlos como si fuera un montaje de IKEA.
¿Qué otras cosas se esperan en las noticias tecnológicas de este año? Claro, esto da para otro capítulo, hemos hablado solo de IA.
Titular, yo creo que hay cosas que se oyen menos, pero que van a ir avanzando este año: la computación cuántica, el metaverso que teníamos abandonado, la realidad virtual, la nueva generación de chips y la batalla por ello que va a tener entre los países. En fin, a lo largo del año iremos viendo algunas cosas que van a seguro avanzar, ¿no?
Y que van a tener un impacto tremendo en nuestras vidas, ¿no?
Pues mira, para terminar, como decía Roy Amara, que era el antiguo presidente del Instituto para el Futuro de Estados Unidos, tendemos mucho a sobreestimar los efectos de una nueva tecnología a corto plazo. No pasa nada, ¿no? Siempre que luego no hacemos ni caso y subestimamos los efectos a largo plazo. Es decir, pensamos que esto se va a quedar en nada o que la vamos a asumir rápidamente y luego no nos damos cuenta de los efectos que tienen a largo plazo. Por ejemplo, las redes sociales, lo estamos viendo, ¿no? Los temas psicológicos. Yo creo que el mayor reto que nos enfrentamos este año y los que vienen va a ser a tomar las decisiones correctas para que la tecnología evolucione de una forma sana y más humana. Aquí nos jugamos ir por el buen camino y que la tecnología nos apoye en muchas cosas o terminar el mundo de Terminator. Aquí sí que ya...
Bueno, Schwarzenegger ya fue gobernador de California.
Bueno, cosas peores se han visto.
Ojo, perdona. Y aquí, se pueden seguir viendo.
Aquí,
cuidado con la que se avecina.
Pero tú piensa, Mario, que vas a tener curro seguro con nosotros.
Sí. Otra cosa es que tengamos curro nosotros. Pero bueno, es otro debate.
Yo creo que esto nos lo quita todo, pero bueno.
Como cada martes, tecnología en la linterna, disruptiva, con Mario Yáñez. Gracias.
Buenas noches, Ángel.
Adiós,
buenas noches, Pilar.
Pilarín, chao, mañana más.
Chao, chao. Besitos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Manuel.
Yo soy detective privado. Uh-huh. Y entonces, en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.